bueno, pues con esta sintonía entramos hoy en ese tarte de derechos laborales de la mano de Julio Sánchez, abogado de SK, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué hizo Julio?
¿Qué hizo Eguardión?
Eguardión, somos dos.
Ongi.
Pues tenéis. Pues para este tarte de este mes de noviembre, de este martes de noviembre, bueno, pues nos has traído un par de temitas, ¿no? Ese calendario laboral y jornada.
Sí, mi idea sería intentar ir avisando a la gente de lo que nos entra. Uh-huh. Entonces, pues eso, como cuando antes del verano, que suele ser la época donde se concentran más las vacaciones, pues sí que intentamos lanzar consejos sobre qué es eso de las vacaciones, cómo se gestiona y tal. Y como ya nos vamos abocando al final de este año, pues también toca hablar un poco de lo que es el calendario laboral, porque sería ahora el momento, entre comillas, en el que se tendrían que estar confeccionando los calendarios laborales para el curso que viene, uh-huh, para el año que viene. Entonces, un poco para que la gente pudiera tener un poco idea de cómo está eso regulado. Luego uh-huh, ya lo que pase en cada centro, yeah, pues ya lo iremos mirando.
Eso es. Uh-huh.
Vale, entonces la idea es eso. Sí que es cierto que intentaré no despistarme mucho, porque es un tema como muy amplio. Además, se confunde mucho lo que es calendario con lo que es jornada, con lo que es el horario.
Vale.
Y está todo relacionado, lógicamente, pero digamos que sí que hoy me apetecía centrarme más en las particularidades concretas de lo que es el calendario y la jornada. Uh-huh. ¿Vale? El horario no lo vamos a tocar, espero que no se me vaya mucho a mí la explicación por ahí, pero bueno, entendiendo que el calendario va a ser esa herramienta, ¿vale?, donde se van a, es como muy de obvio, pero por dejarlo bien claro, es esa herramienta donde se van a distribuir un poco lo que serían los días de trabajo, los días de no trabajo, los días de vacaciones, los días de fiesta, si es que existe algún día adicional, de manera más colectiva, ¿vale? O sea, no significa que luego no, en cada centro de trabajo puede haber muchas cosas, puede haber calendarios individualizados para depende qué personas, uh-huh, al margen de un calendario general, pero digamos que eso ya son supuestos concretos que sí que es cierto que no tienen por qué ser ilegales en ese sentido, vale, pero que van a tener su regulación concreta. Entendiendo uh-huh, cómo es la regulación normal de uno, pues lógicamente si yo tengo un calendario general y a ese el calendario general yo por acuerdo con mi empresa llego a una modificación del mismo y no lo cumplo de manera general, sino que tengo esa aplicación más aterrizada a mi situación personal, pues eso sería prácticamente, o sea, eso sería totalmente legal, ¿vale?
Uh-huh.
Y lo digo porque estas cosas muchas veces están muy conectadas con los temas de conciliación. Es decir, que no solo por la conciliación, pero a veces también, y no solo por la conciliación, o sea, no solo desde esa mirada de lo que sería el conjunto de trabajadores y trabajadoras, sino también desde lo que es cómo una empresa se puede, o un centro de trabajo se puede organizar para adecuar lo que son los ritmos de producción a las necesidades que se tienen y a las necesidades de satisfacer a sus clientes o a los consumidores o a esas terceras personas, pues esta es la manera de empezar a funcionar. La palabra clave en mi cabeza es planificación.
Uh-huh.
Por desgracia es la que menos impera, o por lo menos esa es mi sensación desde lo que yo conozco, que es la que menos impera, porque estamos demasiado acostumbradas a la ausencia de planificación. Uh-huh. Entonces ya cualquier cosa parece que, no, que esto tiene mucho que ver con la consabida demanda constante por parte de lo que serían casi todas las patronales de necesitamos más flexibilidad, ¿no? Necesitamos que los trabajadores y las trabajadoras tengamos capacidad infinita de adaptarnos a las necesidades de ese dichoso mercado.
Uh-huh.
Yo digo, bueno, yo le demandaría primero a las empresas que planificaran.
Uh-huh.
Es decir, como ejemplo, y me van a bailar los datos concretos, pero, y no hablo de los meses de, me voy a ir hacia, ¿no?, hacia antes de la pandemia, año 2019, una empresa como Mercedes, que te va cambiando sus ritmos de producción en lo que va de año, está claro que necesita flexibilidad, pero que pretenda responder que esa flexibilidad tiene que ser a costa o porque la plantilla tenga que estar comprometida con eso, cuando tú ya desde enero has ido modificando tus ritmos de producción, pues ahí es donde yo digo, vale, primero tú se planifica, o sea, planifica bien, para que luego no haya que tocar nada más, con la cintura que puedas más o menos tener.
Hmm.
Pero bueno, esa sería una mirada un poco más sindical de esta circunstancia, ¿vale?
Hmm.
En lo concreto, en lo jurídico, pues ese calendario que sería, es ese documento que tiene que realizar la empresa. Aquí es importante, la responsabilidad de la confección del calendario es por parte del empresario o de la empresaria. Y sí que es cierto que en aquellos espacios de trabajo, centros de trabajo, fábricas o lo que sea, donde se desarrolle la relación laboral, exista representación de trabajadores y trabajadoras, se va a tener que hacer una consulta previa a esos representantes de los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, es un documento que se elabora por parte de la empresa, pero que donde haya representación, pues se tiene que consultar previamente a su implementación. Si no hay representación de los trabajadores y las trabajadoras, pues la confección la puede hacer la empresa. ¿Tiene obligación de consultar a la plantilla? No, lo puede hacer. Si quiere, sí, no hay ningún problema. La plantilla puede intentar, sabiendo que la empresa está confeccionando el calendario, hacer aportaciones, oye, pues esto mejor así o mejor de esta otra manera, o mira cómo podemos hacer, sin ningún problema. Es decir, esas opiniones, lo que pasa que no hay entraría dentro de la lógica de la negociación, dentro de la lógica de una convivencia más o menos horizontal de gestión del día a día, pero que no tiene por qué ser ni respetada ni aceptada esas propuestas por parte del empresario o la empresaria, porque va a ser quien va a confeccionar el calendario. Igual que con el comité, quiero decir, el comité podrá hacer sus opiniones, podrá hacer su negociación, pero la última palabra en ese sentido va a ser de la facultad empresarial. Si no se realiza el calendario, pues ¿por qué no se hacen? Podemos reclamarlo. ¿Cómo? La vía más directa que a mí se me ocurre es inspección de trabajo. En mi centro de trabajo no hay calendario de trabajo. Y ya está. Es importante. Lo iré aclarando más adelante, pero para que entendamos primero lo que se tiene que hacer y cómo reaccionar ante lo que no sucediera en ese sentido, y luego ya vemos si es importante o no, o desde mi punto de vista sí lo va a ser, pero eso, ver un poco las cuestiones más concretas. Vale, hemos dicho, si no se publicara, podemos activar a la inspección de trabajo para reclamarle que se persone en el centro de trabajo, verifique que no existe ese calendario y requiera a la empresa para que lo haga, bajo pena de multa y así. Bueno. Si se realiza, es decir, si la empresa lo hace, pero no consulta a los trabajadores existiendo un comité, pues efectivamente eso también estaría sujeto a impugnación. Vale, es decir, se puede reclamar que eso se ha hecho mal. Efectos prácticos concretos, el calendario se va a implementar, el calendario se va a ir aplicando, ¿vale? Y luego ya, dependiendo de lo que sucediera con la reclamación o denuncia, podría pasar que se tuviera que modificar o pudiera pasar que se tuviera que anular lo que se ha hecho, ¿vale? Eso va a ser responsabilidad y, en todo caso, perjuicio para la empresa, nunca para la parte social, para la parte de la plantilla. Pero puede pasar. Es decir, el hecho de que yo reclame que el calendario no se ha hecho respetando la negociación con el comité, porque ni se ha hecho, y se implementa, eso no dices, pues mientras tanto no tenemos calendario. No, sí, mientras tanto lo tienes, pero está sujeto a lo que pase con esa reclamación. ¿Vale? Y luego, lo que también puede pasar es que, incluso respetándose, es decir, hemos visto... ¿Qué pasa si no hay? ¿Qué pasa cuando se hace mal? Vale, ahora se hace. Automáticamente, porque esté hecho y con el comité, ¿eso significa que ese calendario, entre comillas, nos lo tenemos que comer? Pues dependerá de cómo esté regulándose, o sea, cómo concretamente se distribuyan esos días de ese tiempo de trabajo, porque si efectivamente se ha pretendido en este último calendario implementar una distribución muy distinta de la que habitualmente veníamos teniendo, eso también sería sería discutible también. ¿Vale? Esto en alguna otra sesión hemos comentado lo que son las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo. Ese procedimiento es un procedimiento específico, es como cuando tienes un despido, tienes una sanción, pues también existe un procedimiento concreto jurídico sobre modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo. Aquí la clave está en si el cambio es sustancial o no es sustancial, porque si es sustancial, pues procede aplicar una serie de procedimientos que, cuando no se dan, es cuando lo podemos reclamar, ¿vale? Es decir, además de lo que hemos comentado antes, vamos a poner un ejemplo para que nos entendamos bien. Es un ejemplo real, quiero decir, un calendario tiene que distribuir del metal 1.735 horas al año y tienen que estar distribuidas. Para que cuadre el calendario, trabajando todos los días 8 días al 8 días al día o 40 horas a la semana, uh-huh. Y si trabajáramos todos los días nos pasaríamos de horas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en ese centro de trabajo concretamente? Se activaban una serie de días de descanso como manera de regular que no te pasaras de horas a final de año, uh-huh. ¿vale? Se me ha entendido más o menos el supuesto. Entonces, ¿qué es lo que hizo la empresa en este caso? Se carga los días de exceso. Desaparecen esos días de exceso porque lo que hace es, en vez de trabajar todos los días 8 horas, empiezas a trabajar todos los días 7 horas y media o 7 horas y cuarto. Entonces, como no vas acumulando tantas horas en tu día a día, al final del 31 de diciembre cumplías con las 1735 horas. Ese cambio es legal, uh-huh. o sea, parece que es razonable, ¿no? Parece que es sensato. Al final tú tienes que ajustar un calendario a 1.735 horas, pues haciendo 8 horas todos los días, lo compensaba dando días de fiesta, reduciendo la jornada diaria,
claro.
pues ya parece que no tengo derecho a esos días de fiesta. El problema es que llevábamos toda la vida teniendo esos días de fiesta y la gente ya se había acostumbrado a tener esos días de fiesta.
Uh-huh.
¿Eso es un cambio sustancial de las condiciones de trabajo? Desde nuestro punto de vista, sí. Porque afecta a una cosa tan importante como eso. No solo está tocando jornada, y por eso que a veces ya estoy cometiendo el pecado que dije que no iba a cometer, ¿eh? Porque también está afectando horario, ¿vale? Pero digamos que esa mirada desde el punto de vista de la jornada es... La jornada es la misma, 1.735. La distribución es la que me ha cambiado. Uh-huh. Antes yo contaba con mis días de trabajo, mis 30 días de vacaciones o 22 días hábiles, como marcará el metal, habla de 30 días de vacaciones. Y además yo tenía mi semanita que cogía, con esto sumaba un puente, me hacía puentes aquí y puentes allá, y tenía como otra manera de disfrutar de ese calendario de trabajo. Ese cambio es sustancial, desde mi punto de vista. Por lo tanto, además de todo lo que hemos dicho de cómo se tiene que negociar o cómo se tiene que realizar esa herramienta, se tenía que haber comunicado con 15 días de antelación, se tenía que haber activado el procedimiento de negociación con el comité, haber establecido unas razones técnicas organizativas que justificaran el porqué de esa medida.
Uh-huh.
Y si se hace todo eso, incluso tengo la posibilidad de discutir en el juzgado si eso es razonable o no lo es. Porque yo tengo, en este caso, tendríamos la ventaja de que durante toda mi vida, durante 10 años, llevo teniendo esos días de fiesta que de repente han bailado.
Bueno.
En el fondo, insisto, en el número de horas haces las mismas, pero se distribuyen de otra manera distinta. Pues eso sería, desde mi punto de vista, un calendario que, aunque hubiera estado bien negociado el calendario, si no se hubiera hecho el procedimiento anterior o si no existieran razones técnicas que justificaran el por qué dejamos de trabajar 8 horas al día y empezamos a trabajar 7 horas y cuarto, que en este caso concreto también se influía mucho la mirada de decir, es que la gente no hace 7 horas y cuarto, la gente sigue haciendo 7 horas y cuarto, 7 horas y media...
Uh-huh.
Se alargan las jornadas porque en la manera, y vuelvo al principio, la manera en la que se había planificado la empresa no era alterábamos los ritmos de producción de las máquinas y de la fabricación. Se seguía haciendo todo igual y de repente te quedaban cosas a medias y la gente por responsabilidad pues se quedaba más tiempo. Pero oficialmente solo te contaba la jornada de 7 y cuarto. Entonces estabas metiendo más horas...
Uh-huh.
Pero teniendo menos días de descanso, bien. Con esa medio trampilla de elaborar ese calendario de esa manera. Pues nos llevaba a conflicto y nos llevaba a pesar de que el calendario lo había hecho la empresa y lo que quieran y lo que se quisiera, eso era recurrible o era denunciable.
Uh-huh.
¿Vale? Entonces, ¿dónde va a estar la clave? Pues en si es sustancial o no es sustancial ese cambio. Si no fuera sustancial, la empresa sí que puede aplicar un calendario de un año al siguiente prácticamente sin mucha negociación, porque lo que venía diciendo es vamos a seguir una línea continuista, este es el calendario que tuvimos en el 2020, este va para el 2021 y este va para el 2022. Y como son más o menos iguales y no hay sustancialidad, pues por más que nos guste más o menos, no vamos a poder discutirlo o no vamos a poder reclamarlo. Pues habrá que analizarlo en cada caso concreto. Pero allá donde detectáramos que el cambio... O sea, que la diferencia entre calendarios sí que es sustancial, sí que nos va a dar esa otra mirada de poder reclamarlo. Cuando haya representación lo debería de hacer el comité, cuando no existiera esa representación lo podemos hacer de manera individual. Es decir, no es una reclamación que vaya a afectar a toda la plantilla, no tiene que ser toda la plantilla quien reclame.
Uh-huh.
Lo podría hacer cada persona concreta. ¿Vale? Eso por un lado, más o menos. Me he explicado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que tú eres mi feed. Va, si tú no me entiendes, ya tengo que ir más...
Ay, no.
Más despacito.
Yo creo que si lo entiendo yo, ya es bastante, quiero decir... que a mí estas cosas a veces me cuestan un poquito.
Por eso intento ir despacio. Entonces, la parte más importante del calendario, o por lo menos lo que yo pretendía destacar hoy, tiene que ver con la jornada anual. ¿Dónde está regulada la jornada anual? Cada convenio colectivo, cada sector o cada empresa tendrá regulada por su convenio lo que sería esas jornadas. En esos sectores donde no exista esa concreción, esa herramienta, ese convenio, tendremos que entender que la jornada máxima son 40 horas semanales, que se ha venido entendiendo como una jornada anual de 1.780 horas. ¿Vale? Entonces deberíamos de tener un calendario que regulara ese tope de 1.780 horas. Y aquí es donde entra otra de las ideas que sí que me gustaría destacar hoy, que sería, ¿qué pasa, qué es eso del bolsín? Vale, pues el bolsín, para que nos entendamos, el bolsín de horas está muy relacionado con lo que decía yo sobre la flexibilidad. Entonces, creo que fue la reforma de... Me suena que esta fue en la que se... tanto está de moda en estos días, ¿no? En la que se pretende reformar. Pues se introduce la posibilidad de distribución irregular de la jornada. Hasta un, eso, vía estatuto de los trabajadores, hasta en un 10%. ¿Qué significa eso? Si yo tengo 1.780 horas, por coger un ejemplo concreto, 1.780, el 10% serían 178 horas, que yo no tengo que tener distribuidas en mi calendario de trabajo. Es decir, lo que me obliga la ley es a poner 1.780 menos las 178, 1.602 horas reguladas en ese calendario. Y las otras 178 ya veremos qué pasa. Eso es flexibilidad. Bastante es, desde mi punto de vista. Y lo tienen vía estatuto. No hace falta ni negociarlo ni nada. Es la manera de poder activar o desactivar según unos qué días en función de esos picos o demandas de producción. Pues parece que esto es insuficiente desde el punto de vista de la patronal y necesitan mucho más. Lo importante, que eso no es ilegal. Que entendamos que ese calendario está bien realizado, porque no tengo las 1.780, pero sí que tengo las 1.602, y lo importante es que en el momento en el que se me quiera llamar a trabajar, me tendrás que notificar con un preaviso mínimo de 5 días. Ahí es donde ya la flexibilidad al mundo empresarial le parece corta, porque entenderían que podíamos hacerlo con 24 horas de antelación, ¿no? Pues eso es lo que... siempre es ese pulso, ese equilibrio que está en constante discusión de si es mucho o es poco, o necesito más o necesito menos. Y yo insisto, si estuviéramos las cosas más o menos bien planificadas, pues no sería necesaria tanta flexibilidad como la que se nos pretende vender de contrario. Lo importante, si al final del año no he hecho las horas porque la empresa no me ha asignado el total de las 1.780 horas, es culpa de la empresa, ¿vale? Aunque el estatuto les regaló un tiempo más de análisis. Y entonces, en vez de cerrar, como quien dice, el plazo el 31 de diciembre, lo que hacen es esos excesos, esos defectos de horas, se tienen que regularizar con un plazo de 12 meses desde que se produzcan. Pues tienen un poquito más de tiempo, pero digamos que en todo caso, incluso cuando se hubieran superado ya esos 12 meses desde cuando se podía haber aplicado, si la empresa no me dice de recuperar unas horas, ya no las tengo que recuperar. Y si he hecho horas de más, pues tendré que reclamarlas en tiempo de descanso, porque son horas extras. Quiero decir, no lo entendamos de otra manera. No es porque el bolsín me permite reclamar horas, no. En cualquier momento en el que yo me pase o haga más horas de lo que sería la jornada anual, estaríamos hablando de horas extraordinarias y tendríamos derecho, lógicamente, a exigir su pago. Y lo importante, o su disfrute, y lo importante en este sentido es que el estatuto sí que establece un preaviso mínimo de 5 días. Es decir, lo que dice el estatuto, que esto no lo estoy explicando bien, es... En todo caso, las empresas podrán disponer de un 10% de distribución de jornada irregular. Puede ser más, puede ser más. ¿Cómo se articularía esa mejora o ese empeoramiento? Según quien lo quisiera mirar, pues a través del convenio colectivo, a través de la negociación colectiva. Si se negocia un porcentaje mayor, pues se negocia. Si se negocia un porcentaje menor, no pasa absolutamente nada, no es ilegal, porque se ha negociado. Pero el preaviso de 5 días, ese sí que es algo que no está sujeto a negociación. Podrá ser más. Me podrán decir que en vez de 5 días tiene que ser con 7 días de antelación, con 10 días de antelación, con 20 días de antelación, pero nunca podrá ser menos. Por más que se quiera negociar. ¿vale? Porque eso sí que, por lo menos, el estatuto sí que marca esa ese límite. Esto sería jornada, y sin querer ya nos hemos introducido en la tercera parte, que sí que quería comentar, porque sí que es un, como otra consecuencia práctica de lo que significa tener un calendario y no, que es el tener la herramienta clara que me permite saber si he realizado o no he realizado mi jornada, y por lo tanto, si he realizado o he dejado de realizar horas extraordinarias. Esa es la mejor manera de ver ya, claro, la prueba del algodón es el 31 de diciembre. Entonces, el consejo que lanzo a toda la audiencia y a casi todo el mundo que suele pasar por aquí, por nuestros locales, es: deberíais de llevar al día las horas que trabajáis en cada centro de trabajo. Deberías de tener un registro personal. Está claro que la ley obliga a las empresas a tener un registro de la jornada, ¿vale? Un sistema de fichajes o a través de una hoja donde se pone la hora de entrada, la hora de salida y no sé qué. Eso está y debería de estar. Si no está, lógicamente, habría que reclamarlo para lograr su implementación, porque es la mejor manera de saber cuáles son. Pero sin perjuicio de eso, tú en tu propia casa deberías de saber cuántas horas has hecho a lo largo de este año. Para no andar con prisas, y porque a veces es la manera de poder gestionar las horas extraordinarias con más calma, en el sentido de poder compensarlas en tiempo y no tener que estar arrastrando cosas de un año para el siguiente, y poder cerrar el año con todo lo que sería la jornada equilibrada, o empezaría la discusión, porque muchas veces estas discusiones se alargan más de lo que nos gustarían a nosotras y a vosotras seguramente, pero por lo menos ya tenemos una herramienta que nos permite hablar con propiedad, no la de tener la intuición o no de yo creo que he hecho muchas horas, o he hecho pocas horas. Claro, si no existe el calendario todavía es más intuitivo todo y todavía es mucho más difícil de verificar, pero existiendo calendario, existiendo ese registro de jornada, lo vas a poder luego documentar, pero no necesito esperar a la documentación para saber. Es decir, cuando yo le pregunto a alguien cuántas horas llevas trabajadas este año y me dice, bueno, pues le pediremos los registros a la empresa, es como, vale, pero no lo sabes tú. O sea, no sabemos cada cual cuántas horas hemos trabajado. No, hombre, es claro, si me pongo a sumar, vale, pues nos ponemos a sumar.
Claro.
Porque no necesito siquiera tener que estar levantando o dejando una pista concreta de lo que estoy pensando, porque a la empresa, si normalmente nunca le pedí los fichajes y llega el 31 o llega el 15 de diciembre y le empiezo a pedir fichajes, pues le estoy dando una pista de por dónde igual estoy yendo yo. Y a veces eso no supone ningún problema, pero a veces sí que puede ser la manera de que la empresa empiece a decir, ya no me caes tan bien como antes. Vale, entonces todo lo que podamos, entre comillas, averiguar por nuestros medios sin necesidad de otras historias, pues siempre nos va a venir bastante bien. Vale, y lo que digo, te recordemos que las horas extras máximas que se pueden realizar a lo largo del año son 80. Que eso, que el 31 de diciembre es el día exacto donde yo ya puedo empezar a reclamarlas, aunque ya lleve más horas de las realizadas por calendario, porque hasta que no se cierra el curso no se cierra en ese sentido el expediente, o el, bueno, sí, el expediente o el punteo de las horas, vaya, el contar esas horas.
Claro.
Y que es un tema que preocupa. Es decir, se están haciendo muchas horas extras, se están no pagando muchas horas extras de las que se hacen, y la única manera de que podamos ponerle un poco de freno a esa realidad es que las empecemos a gestionar y que las entendamos como que aquí nadie regala nada.
Claro.
Es decir, que mi trabajo tiene un valor, y si lo empezamos a regalar nosotras mismas, pues ya le estamos quitando el valor que tanto tiempo nos ha costado que se le pueda reconocer.
Totalmente.
Vale.
Pues, Julio, nos quedamos con todos estos gomendios, estos consejos y cuestiones importantes, como decías, el registro de la jornada y, bueno, pues todo el calendario laboral. Y si no tienes así nada más que añadir, pues
no,
podemos...
Vamos en hora, vamos bien.
Sí,
o sea que...
pues podemos dejar aquí entonces este tarte de derechos laborales hasta el mes que viene.
Perfecto.
Pues mi esker, Julio.
Bye, cosico ahora.
Besar cada bat. Agur.
Que ricasco, agur.